Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hacks for Geeks Podcast número 78. Entremos en contexto. Muchos creen que friki es un término despectivo, pero según la Real Academia Española, un friki es una persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. Esta definición, si cabe la redundancia, pues me define, dado que se puede afirmar categóricamente que soy un friki de la informática. Alternativamente, un geek en habla inglesa se puede definir como una persona fascinada por la tecnología y la informática. Pero fascinación, por supuesto, no significa práctica desmesurada, como es el caso del friki. En castellano, sin embargo, un geek es comúnmente aceptado como una persona fascinada por la tecnología en general, independientemente de la informática. Esa diferencia, aunque aparentemente poco significativa, pone a un geek de habla inglesa en la posesión de un supuesto conocimiento informático en vez de solo conocimiento tecnológico general, como podría ser el caso de un geek en un contexto de habla española. En mi caso, al ser un friki de la informática, independientemente de ser definido como geek en inglés o geek en castellano, poseería esos conocimientos informáticos. Por otro lado están los nerds, y este concepto lo voy a definir un poco más porque es un dilema que me ha torturado mucho durante años. Un nerd es un tipo muy pero muy inteligente que tiene gustos o prácticas sociales no muy comunes. E incluso puede que no tenga una inteligencia emocional a la altura de su inteligencia intelectual. En este caso, recomiendo leer a Daniel Goleman, que os sacará de toda duda con respecto a la diferencia entre inteligencia intelectual e inteligencia emocional. Si se da la casualidad que un nerd también es un geek, en su concepción inglesa o castellana, da igual, y si además es un friki de la informática, lo más probable es que sea un hacker y en el peor de los casos un tío al que te convenga escuchar si estás interesado en datos técnicos muy específicos. He pasado mucho tiempo pensando si esta definición podría definirme, pero mi inteligencia no es como la de un nerd. Un nerd mantiene una inteligencia razonable en el tiempo, incluso en aumento progresivo que puede ser lento o rápido, dependiendo del coeficiente intelectual desde el que arranque. El caso de mi inteligencia intelectual es diferente. Yo he tocado mi límite más alto, probablemente cuando representaba a mi ciudad en las Olimpiadas Matemáticas Provinciales o en algunas competiciones provinciales de ajedrez. Pero mi inteligencia se fue degradando desde entonces. Primero, y tal vez más importante, por la condición física. Cuando naces con un cuerpo fuerte o de contextura atlética, es el propio cuerpo el que te pide hacer deporte, y no puedes reprimirlo. Los músculos te piden contracción. Si no les das esa contracción, tu cuerpo es infeliz. Y si le das esa contracción, no puedes estar aumentando tu inteligencia al mismo tiempo que estando haciendo feliz a tu cuerpo. Esa diferencia te empieza a alejar definitivamente de poder ser definido como un nerd. Por otro lado, haber descendido de un padre y una madre medianamente atractivos, y a pesar de ser el más feo de todos mis hermanos, me puso sin quererlo en contacto directo con la noche y con las mujeres. Y digo sin quererlo porque, a pesar de haberlo evitado durante años, tal vez hasta los 18 o 19 años, tuve una época entre esa edad y los 22 años en la cual me descontrolé hasta el punto de acabar subido a las paredes de las discotecas sin camiseta y probablemente bastante drogado. No veo a los nerds haciendo eso. Tampoco los veo moliéndose a palos en la calle o conociendo la contradicción femenina. Uno no aprende realmente lo que es la contradicción hasta que tiene al menos 3 o 4 novias. Los rollos rápidos no llegan a enseñarte lo que es la contradicción. Las relaciones largas, sí. Y aunque todas ellas me hayan influenciado en algún modo, a veces positivo y a veces negativo, e incluso no habiendo podido jamás alejarme de ese mundo supuestamente nerd, pues no puedo considerarme un nerd. Eso no impide que les tenga cierto cariño y les pueda perdonar ciertas conductas derivadas de esa poca adaptación social que puedan tener. Pero volviendo a los geeks. Dentro de esos fascinados por la tecnología, puede haber muchos seres humanos que encajan en distintos perfiles. Puede haber aficionados a la tecnología y metaleros, puede haber geeks gays amariconados o gays plumófobos, puede haber geeks músicos o geeks luchadores de kung fu, puede haber geeks religiosos como es el caso de Converso 72 y ateos / científicos como es mi caso. En definitiva puede haber muchos tipos distintos de personas aficionadas a la tecnología. ¿Pero qué pasa cuando aparecen en escena los geeks pusilánimes? Antes de continuar, analicemos la palabra pusilánime. La palabra pusilánime viene del latín pusillanimis, Y en general es un adjetivo que se usa para definir a las personas con falta de ánimo y o valor, ¿no? Para superar desafíos y desgracias. Alguien pusilánime es temeroso, dubitativo, falto de coraje, etc. Es una característica, no un insulto. Bien, entendido este concepto, ¿qué pasa cuando un geek pusilánime tiene acceso a un micrófono, a un podcast o a un canal de YouTube? Pues que su forma de ser en el 1.0 se transmite a su 2.0. Sí que es cierto que muchos geeks, podcasters sobre todo, se comportan en el 2.0 de una manera que nada tiene que ver con su personalidad 1.0. Esa ya es otra fauna con otros complejos. Bueno, de hecho, ninguno de vosotros puede saber, excepto los que me conocen en persona, cómo puedo ser en mi vida 1.0. Lo mismo todo este aparente carácter fuerte que pueda tener puede resultar que en el 1.0 sea un pusilánime. Un pusilánime que, en este mundo aparentemente protegido, que es el podcast de cada uno, pues muestre un carácter que me haga ver como un tío con el que no quieras discutir. Es cierto, pueden darse esos casos. Pero esos casos saltan rápidamente a la luz cuando el podcaster o youtuber pusilánime interactúa con uno que no lo es. Y ahí un poco la cosa se aclara. Pero en general, como decía antes, lo normal es que la forma de ser del 1.0 se transmita al 2.0. Y lo que ocurre en el 2.0, a diferencia de lo que ocurre en el 1.0, tiene mayor alcance y difusión. Por lo que si eres un pusilánime en tu vida 1.0, al serlo en la 2.0, transmites esa pusilanimidad a una escala que inicialmente no estaba prevista en la vida 1.0, dado que la vida 1.0 no es en general pública y la pusilanimidad que tienes en la vida 1.0, como mucho, te traerá repercusiones a ti y a los que te rodean, pero jamás a un entorno mayor. A menos, evidentemente, que seas un político importante o que tengas un puesto muy importante dentro de una gran empresa o que seas un general del ejército, por ejemplo. Pero siendo una persona normal que ha decidido ponerse un micrófono delante de la boca y que ha decidido al mismo tiempo transmitir abiertamente sus ideas, siendo un pusilánime en tu conducta puede traer una repercusión muy evidente en el 2.0. Si eres un geek pusilánime y deseas participar en un hangout, ocurre lo mismo. Tu pusilanimidad va a afectar a más gente de la que en principio estaba previsto que afecte. Puede ocurrir que, por no tener los cojones de decir las cosas que piensas, provoques que tus espectadores no quieran oírte más, que tus oyentes se duerman y, en el peor de los casos, que tu pusilanimidad, socialmente extendida a través de ese medio, pueda afectar negativamente a alguien. McFrancis puede darles la impresión de ser un tipo soberbio, pero si algo McFrancis no es, es un tipo soberbio. A esos geeks pusilánimes, un tipo con un carácter muy definido y una opinión muy formada sobre algunas cosas les puede parecer un tipo soberbio. El geek pusilánime no puede interactuar con un tío de carácter fuerte porque se siente disminuido. Y en realidad no hay disminución alguna. Simplemente hay esa creencia errónea de que los geeks siempre tenemos que tener un carácter reconciliador. Que tenemos que ser una especie de Gandhi de la geeksfera en la cual se supone que debemos mirarnos y manosearnos entre todos hasta el punto del mismo asco. No, amigos, ese concepto es completamente erróneo. El geek es un ser 1.0, y en la medida de que ese geek es sincero consigo mismo, está directamente relacionado con su personalidad 1.0. Y esto, de una forma u otra, termina afectándonos. Si tú eres un tipo que piensa blanco, y luego resulta que vas a hablar en un hangout con un tipo que piensa negro, y no le puedes rebatir porque el tipo que piensa negro tiene más carácter que tú, entonces el hangout es una mierda. Como fue el caso de uno de los integrantes de un hangout que vi el otro día, cuando no pudo interactuar con McFrancis en la medida correcta que hay que interactuar con McFrancis. McFrancis es un comunicador con las ideas muy claras. Cuando un tipo tiene las ideas muy claras, resulta que es lo contrario a un tipo dubitativo y falto de coraje, por lo que podemos afirmar que McFrancis no es un tío pusilánime. Pero su interlocutor, que tenía el desafío de interactuar con McFrancis, no supo enfrentarlo. Y si vamos nuevamente a la definición, el pusilánime es el que carece de valor para enfrentar un desafío, por lo que podemos deducir que el interlocutor de McFrancis es en sí un pusilánime. Este hangout de más o menos 2 horas, donde ocurrió el hecho que estoy cuestionando, fue en sí un hangout excesivamente aburrido. Era la primera vez que escuchaba algo relacionado con estos tíos de WinTablet, y a decir verdad, la razón por la que lo vi o escuché fue porque McFrancis participaba en él. Yo tengo la idea preconcebida que donde esté McFrancis va a haber una dosis de sinceridad, y creo que es una idea acertada. Desconocía a los otros interlocutores, excepto a Converso72, un podcaster que Ya no sigo hace varios meses, sobre todo después de que en el tercer tercio de su episodio titulado Nunca entendisteis el Islam, por cierto, el último episodio suyo que escuché antes de suscribirme de su canal, pues le oí decir algo como: ellos no pueden imponernos sus costumbres, pero nosotros sí tenemos que juzgar su cultura como retrógrada. Nuestros valores son superiores a los suyos. Eso dijo en ese episodio, episodio que, por ejemplo, y dicho sea de paso, no puede catalogarse como pusilánime, porque de hecho aceptar el desafío de hacer quedar a los musulmanes como más asesinos que los propios judíos sionistas que él mismo defiende, por cierto, propietarios ellos de la revista Charlie Hebdo, pues la verdad es que sí que es un desafío titánico. Y aceptar desafíos titánicos no es ser un pusilánime. Pero es por ese tipo de podcast que muchas veces digo y que sigo repitiendo que los podcasts tecnológicos deben estar relacionados, al menos en su gran mayoría, con la tecnología. Y que si quieres hacer un podcast entero donde trates temas políticos, filosóficos o de otro tipo que no tenga que ver con la tecnología, te hagas otro podcast donde hables de ellos libremente, como es el caso de lo que hago con Ni Pegún Kabum. Me parece ruin utilizar un podcast que tiene un montón de oyentes que te escuchan por un motivo específico para, aunque se diga lo contrario, adoctrinar sobre un pensamiento que encima es religioso. Pero aún más ruin me ha parecido la respuesta de ese integrante del Hangout a la forma de ser de McFrancis. Cuando McFrancis en el Hangout dice: ese es un maricón, ¿qué es lo que McFrancis debe decir? Ese es un homosexual. Porque si dice ese es un homosexual, la reacción lógica de esta sociedad moderna y acomplejada podría haber sido: ¿y qué? ¿Qué pasa con que sea un homosexual? Es como que uno ya no puede darle un adjetivo a nada sin que tenga que lidiar con reprimendas innecesarias. ¿El maricón acaso no es maricón? ¿El negro acaso no es negro? Yo tengo amigos, maricones y negros. Y el amigo maricón dice: soy un maricón y me encanta hacerlo. Y el amigo negro me dice que soy un blanquito, porque da la casualidad que soy bastante blanco. ¿Y qué pasa? Yo no soy un blanquito. No me puede decir él: eres un blanquito. Este integrante, pusilánime e incapaz de enfrentarse a McFrancis en una confrontación directa y por otro lado estrictamente necesaria para dialogar con McFrancis, escapa cobardemente del Hangout, en el sentido que escapa, nada, que se va, que se escapa del Hangout, que corta la transmisión. Y decide dedicarle un artículo en la web de WinTablet poniendo a McFrancis poco menos que como los trogloditas que converso cree que son los musulmanes. Por supuesto, aprovecha este pusilánime para tratar a McFrancis de homófobo, sacando de contexto el adjetivo maricón que proporcionó McFrancis y además atacándolo desde su fortín aparentemente blindado de su web. Esto es a lo que nos enfrentamos cuando los frikis, geeks o nerds que escuchamos en ese 2.0 son unos pusilánimes. La conversación dirigida a donde McFrancis quería llevarla estaba siendo interesante. Y de hecho, McFrancis estaba bastante acertado en general, aunque equivocado en lo subjetivo. Pero este tal Rafael, en vez de aceptar el desafío de rebatirlo en los términos que lo debía haber hecho, decide obsequiarnos, entre comillas, a los espectadores con un escape cobarde e injustificado, y digo injustificado porque no hubo previamente ninguna falta de respeto hacia él. Y luego obsequiar también, entre comillas, a los seguidores de WinTablet un infame texto donde menospreciaba a McFrancis, al cual intentaba dejar poco menos que como los monos viendo el monolito de Odisea del Espacio. Por eso, para mí, que un podcaster barra youtuber tecnológico sea friki, geek o nerd, no es suficiente. Necesario, pero no suficiente. La tecnología tiene datos técnicos, sí, pero en mi caso, cuando quiero escuchar un podcast tecnológico, quiero que el podcaster me transmita. Si no, me leería un libro o leería algún artículo. Y es una pena, porque en ese Hangout había gente que exponía cosas interesantes, como arroba poliorcetes o arroba ctitanic. Pero gracias a la conducta de un pusilánime, esa fue la primera vez, pero también la última vez que los escuché. Eso es todo. Si quieren hacer algún comentario al respecto, tienen los métodos de contacto en las notas del podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.